Gracias al Señor por todo lo que se ha estado compartiendo y también nos hace ver cómo el Señor habla al corazón, a quien quiere oírle. Siempre es así, Dios habla al que quiere oírle. Y habla tanto y tan abundante y tan maravillosamente. Así que durante, bueno, la lectura hemos leído parte de Jeremías y es tanto, tanto lo que hay en esta lectura. Jeremías fue llamado 819 años desde el inicio del Éxodo, 339 años desde el inicio del Templo, 304 años desde la muerte de Salomón y 64 años después de Isaías. 41 años antes de la deportación de Jerusalén, que fue en el año 586 antes de Cristo. Entre los años 858 y 773, siempre antes de la venida del Señor, Dios envió a Elías, a Eliseo, a Joel, a Jonás. Desde el año 764, Dios había enviado a Amós, a Oseas, a Isaías y a Miqueas, que se solaparon. En el año 722, las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautividad. Isaías terminó hacia el 693. Después, hacia el 648, Nahum y Sofonías, y todavía en el tiempo de la profecía de estos últimos, inició su ministerio Jeremías, y durante su ministerio profetizaron también Habacuc, y Daniel, y Ezequiel, ya desde la cautividad. La profecía de Daniel duró hasta el 536. Las tribus del norte fueron llamadas por Dios a volverse desde el año 858 al 722, es decir, 136 años Dios llamando por boca de los profetas para que se volvieran y no se volvieron. Judá fue llamado al arrepentimiento desde el 739 al 627, es decir, 112 años antes del ministerio de Jeremías, más 41 años hasta la deportación a Babilonia, o sea, fueron 153 años. Y Dios siguió usando a Jeremías 11 años después de la deportación. Así que el tiempo del ministerio de Jeremías, que se ha preguntado o se ha dicho, que no se conoce, porque no lo conocía Fabricio, fue desde el 627 al 575, es decir, 52 años estuvo Jeremías hablando al pueblo de Dios. 52 años. Cuando leemos unas cuantas páginas y nos parece que, bueno, sí, un poco, pero 52 años con ese ministerio tremendo que le dio el Señor. Y lo más grande que vemos en este libro es cómo Dios se nos da a conocer en su majestad, en su omnipotencia, en su propiedad de todo el universo. Y a la vez, en su justicia y en su santidad, que no puede permitir el mal. Y a la vez se nos da a conocer en su misericordia, en esa perseverancia en llamar a su pueblo años, 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 un profeta, otro profeta, llamando al pueblo. Y de manera tan clara como hemos visto que en Jeremías, bueno, y también sabemos que en Isaías es, el Señor es claro siempre, pero Jeremías tan fuerte como llamó al pueblo a arrepentirse, a convertirse, ¿verdad? Su paciencia, su longanimidad, todo esto nos está mostrando el Señor en el libro de Jeremías Y como vemos, son 52 años de servicio de Jeremías. Y de otro lado, el Señor nos muestra en este libro cuando un corazón de un hombre realmente quiere oír a Dios, y es Jeremías. Así que estamos viendo cosas muy grandes en este libro, si queremos ver, nuestros ojos están abiertos, cosas muy grandes para vivir hoy nosotros, porque toda la enseñanza del Señor es así, ¿no? Y como se ha compartido también, y también de este libro, pues cuando el Señor dice que me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron cisternas rotas que no pueden contener el agua y se fueron a buscar las aguas de Egipto y las aguas de Asiria, es tan claro, ¿verdad? El Señor es la fuente de agua viva, no hay vida más que en Él. Él es la vida completamente. Y dejar al Señor para ir a tener conocimiento de las tonterías, de las presunciones del hombre rebelde que rechaza a Dios. Y esto es lo que ya pasó lo que ya se originó al principio de la creación. Y sabemos que esto fue ya algo que subió en el corazón de Satanás, que quiso competir con Dios. Y entonces fue y lo inoculó en la mente, en el corazón de Adán. Seréis como Dios. Y todo lo que estamos viendo es tan sencillo como eso. Claro, el hombre multiplica y multiplica y multiplica razones, argumentos, análisis, estudios, pero es todo completamente sin base, teniendo la vida en el Señor, pudiendo estar mirando al Señor, pudiendo estar oyéndole a Él y recibiendo ríos de agua viva y experimentando lo que es la vida que Él ha hecho y lo glorioso que es Él, en lugar de volverle la espalda y empezar a instruirse en lo que el hombre ha estado elaborando y que todo es completamente producto de la imaginación, como dice el Señor. Se fueron tras la imaginación de su malvado corazón, pero que lo recubren de bien, de coherencia, de justicia, de esfuerzo, de progreso y de ciencia. No hay nada de eso. Lo que hay es rebeldía contra Dios y negación de Dios cuando es el que sustenta toda la creación y todas las criaturas y está presente siempre. Es algo que es como decir, es como una locura, pero eso el Señor dice, es como una locura. Dejamos al Creador que nos está dando cada instante y que está sustentando este universo y empezamos a hacer invenciones e hipótesis a ver si sabemos más que Él y le echamos fuera. Me dirá, bueno, eso es muy fuerte, ¿no? Echar fuera a Dios. ¿Qué es lo que hicimos cuando vino Dios hecho hombre? ¿Qué hicimos? Echarle fuera. Y a partir de ahí, todo lo que el hombre puede hacer es afirmarse en echar fuera a Dios. Y estamos en un tiempo tan tremendo, tan terrible, pero con tantos cantos de sirena, hay tantas cosas, y más con la cantidad de medios de comunicación que hay, y entonces se dice, no, porque venimos de no sé qué. Sí, pero mira, ¿ves? Aquí hay una foto, por supuesto, ojos que son, fotos que son apañadas, trucadas, que no tienen nada que ver con la verdad, pero fotos en colores, de esto, mira, cuando éramos así, cuando era lo otro, y mira, ¿ves? Y esto, y aquí se ha comprobado que estas moléculas, y te están comiendo la cabeza pobres niños, ¿verdad?, en las escuelas. Porque parece que, claro, si está tan, además lo han demostrado, es falso, ¿verdad? En lugar de adorar a Dios y vivir a este Dios maravilloso, es rechazarle, volverle la espalda, desecharle y buscar esas cisternas y esas aguas que vienen del Nilo, ¿eh? o que vienen de Asiria. Dos fuentes, ¿verdad?, que son también tipo de lo que hoy tenemos. Así que, por supuesto, es tanto y tanto lo que hay en Jeremías, y uno lee, y si lo lees con deseos de entender, no solamente de terminar la lectura, y decir, ya está, sino de entender qué maravilloso es, qué paciencia la del Señor, cómo insiste, 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 y se lo explica así, y así, y así, y así, y otra vez, y le da ejemplos y cosas, pues algo tan maravilloso. Y es el Dios omnipotente, soberano, que los podía destruir instantáneamente. Y ellos, duro, contra el Señor, empecinados, y encima llamándose de su nombre. Y esto nos habla de este tiempo, ¿verdad? Una cristiandad en la que la apostasía ya está, es una efervescencia, ya está, que se ve, ¿no? Y los que quieren de verdad seguir al Señor, oh, son pobres, no entienden, y además están atrasados, no han avanzado, no se han desarrollado, ¿verdad? Y no están utilizando todas las cosas tremendas que el hombre ha inventado, fabricado y que usa como pretexto para seguir desobedeciendo al Señor. Así que lo vemos tan claro en este tiempo y en todos estos años, estos 52 años de Jeremías, pero hemos estado viendo un periodo más largo de 112 años que fue llamado al arrepentimiento el pueblo de Judá y 136 años las tribus del norte, el pueblo de Israel. Así que paciencia del Señor. Más de 100 años llamándoles diariamente. Y profetas como Isaías, o como los que hemos dicho, y como Jeremías, con ese corazón tan sensible a Dios y tan unido a Dios. Y qué bonito que cuando nos damos cuenta, lo que hace nuestro corazón es que se abre al Señor y echa fuera toda esta niebla que quieren poner los rebeldes, los hombres rebeldes contra el Creador Santo, ¿verdad? Así que en Jeremías dice el primer capítulo, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Así que eran descendientes de Aarón, del sumo sacerdote, ¿verdad? Más del pueblo de Dios. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Y sabemos que Josías, de verdad, se volvió al Señor, ¿verdad? Y que se encontró el libro de la ley, que Josías se convirtió completamente y tuvo celo por hacer la voluntad del Señor. Bueno, pues en el año 13º de su reinado fue cuando el Señor llamó a Jeremías, es decir, 5 años antes de que fuese hallado el libro de la ley. Y habla más, ¿no? Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5º. Es decir, que fue una franja de tiempo muy peculiar. Ya estaba el pueblo para ser deportado. Y era algo que estaba vibrante en Jeremías, que se volvieran. Pero era el Señor el que les estaba llamando por Jeremías. Y Jeremías estaba viviendo lo que el Señor le decía, ¿verdad? Vemos cómo responde. Bueno, ¿y cómo fue llamado, verdad? Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto es difícil. La mente natural no entiende esto, es como lo pones delante de una pared y se da contra la pared. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios le está diciendo, te he formado yo en el vientre de tu madre. Y antes de formarte, ya te conocí. Es así, ¿verdad? ¿Y qué más? Antes que nacieses, te santifiqué. Es decir, antes de que Jeremías naciese, Dios lo apartó para él. ¿Quién puede hacer esto? Solo el Señor, ¿verdad? De hecho, todos los que hemos dado nuestra vida al Señor sabemos que nos conoció antes de la creación. Y sabemos que nos formó Él en el vientre de nuestra madre. Pero esto es algo tan hermoso como Él se lo dijo a Jeremías. Y te di por profeta a las naciones. Es decir, que Jeremías vino con un ministerio que ya estaba completamente obrado por el Señor. Y solo tenía que andar en los pasos que el Señor le había trazado. Profeta a las naciones. Cuando le dice, te he puesto para derribar, y te he puesto para deshacer, y te he puesto para... Pero ¿a quién? ¿Al pueblo de Israel? No, a todas las naciones. Así que vamos viendo que todas las naciones van saliendo en el libro de Jeremías, y todo lo que Jeremías habla es Dios el que está hablando. Y lo que dice les pasa a las naciones indefectiblemente. Así que lo puso el Señor, ¿no? Y vemos lo que es alguien puesto de verdad por el Señor, en este caso un profeta como Jeremías, ¿verdad? Y la reacción de Jeremías, pues, ¿qué diríamos? ¡Oh! ¡Qué cosa más grande me has dicho! ¡Qué fuerte! ¡Qué! Dice, ¡ay, ay, ay! Dice Jeremías. Señor Jehová, de aquí no sé hablar porque soy niño. Esto es cuando alguien de verdad ve que Dios le llama, se siente como Isaías, que dijo, ¡ay de mí! Porque siendo hombre de labios inmundos y que habita en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es decir, cuando Dios te da un pequeño vislumbre de su gloria, pues te sientes muerto. Pero si te dice, no, no, yo te estoy llamando para que... ¿Quién soy yo para que tú me llames? Bueno, pues fue la respuesta de Jeremías y también la respuesta maravillosa del Señor. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Es decir, yo te formé en el vientre de tu madre, yo te santifiqué. Ahora vas a ir a todo lo que yo te diga y vas a decir todo lo que yo te diga. Sí, sencillo. ¿Pero quién está hablando? El dueño del universo, el Señor. Versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, Jeremías, nacido en Anatot. Y de pronto Dios le habla, le dice, te he puesto sobre naciones y sobre reinos, a ti. Es fuerte. ¿Quién lo cree? Jeremías lo creyó, pero la historia nos muestra exactamente que todo lo que Dios habló por boca de Jeremías se cumplió y todavía faltan cosas por cumplir, por supuesto. Así que el conocimiento, la santificación, la separación para Dios, la comisión de un profeta u obrero del Señor y su ser enviado es soberano. Tuvo lugar en la eternidad. No responde a nada de la calidad, vida, deseo, propósito, elección o esfuerzo del obrero. Está en Dios y Él se lo da a conocer en su tiempo. Es a partir de ese llamamiento soberano, no antes, que el obrero escoge obedecerle. Entonces, para nosotros en este tiempo, ¿verdad?, poder conocer de la propia boca del Señor en nuestro espíritu el llamado de Él. para que le sigamos y cumplamos con la obra que nos ha dado, ¿verdad? Con todo, ante la conciencia de la naturaleza santa de Dios, de ese llamamiento y comisión, el obrero se ve tan indigno, tan inepto, tan incapacitado, tan incompetente, impotente en sí mismo, que trata de declinar esa responsabilidad. Y esto no es una comedia, ¿verdad? Esto lo han vivido los que de verdad ha llamado el Señor para hacer, para proclamar su palabra y para hacer obras tremendas, Dios por ellos. Así que Moisés, Isaías, Jeremías, Pablo, todos. Moisés, oh Señor, envía a quien debes enviar. Claro, no sabes, tú no sabes a quién has llamado, yo soy inútil, ¿no? Dice, ¿cómo no? Que no sé si Dios te ha formado. Es hasta que uno toma conciencia de que es Dios quien te está hablando. Entonces el corazón se rinde y aquí estoy. Y así estuvo ese ministerio tan maravilloso de Jeremías, porque tuvo que sufrir tanto por causa de la rebeldía del pueblo, que no querían oír a Dios y el amor de Dios que estaba en él llamándoles. Es algo tan fuerte, ¿no? Dice, había dentro de mí, de mis huesos, como un fuego consumidor. Traté de resistirlo y no pude. Es decir, esto es, si no hay algo así, cosas muy coherentes, lógicas de la mente, pero no hay vida. La vida es Dios, Cristo, viviendo en un corazón, ¿verdad? El llamado de Dios es omnipotente y no admite escapatoria. Él es la competencia, la provisión, el poder y el cumplimiento fiel de la misión que encomienda a su siervo. Como hemos ya leído, me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dios mismo quita el pecado de su siervo y lo unge para el cumplimiento de su ministerio, en el que él va a estar todo el tiempo, Dios va a estar todo el tiempo con su enviado. Porque no es que uno entienda unas cosas y coge fuerzas, voy a hacer esto para el Señor. No, cuando es un llamado del Señor, él está todo el tiempo con aquel que envía, ¿verdad? El ministerio de Jeremías es amplio. Lo que él hablara y conforme a la palabra que él hablara y para el tiempo que él lo hablara, sería lo que inexorablemente iba a suceder a naciones y reinos en toda la tierra en la historia. Y no hay excusas ni dilaciones delante de Dios. Una vez él ha revelado a su siervo su conocimiento y llamamiento eterno. Jeremías 1:17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es tremendo todo esto. ¿Y cómo puede Jeremías dar un paso? Pues porque lo está recibiendo de verdad de Dios, y es Dios quien está obrando en él todo. Así que el pueblo escogido por Dios, a quien él se reveló y a quien él juró introducirlo en la tierra que fluye leche y miel, en la más hermosa de todas las tierras, no creyó la palabra de Dios y aborreció la tierra deseable ya antes de entrar en ella, cuando se volvieron a Egipto en sus corazones. Y vamos viendo toda la historia de cómo es el hombre, en qué raza hemos venido, ¿verdad? Y en Ezequiel 20:5 dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, Yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto en la tierra, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¿Y qué dice en el Salmo 106, versículo 24 y 25? Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Esa tierra era deseable, distinta de la de Egipto, que es un tipo del mundo. No dependía de la capacidad de ellos, de su ingeniería, propósito, de su fuerza, industria y labor para darles fruto y mantenimiento. Dependía totalmente de Dios y de la obediencia, de la dependencia de ellos a la voluntad, al propósito y a la palabra de Dios. Y en Deuteronomio 11, ya se lo advirtió el Señor, se lo dijo el Señor, es que Dios nos ha dado tanta luz y toda la historia ha sido y está siendo hablada por él. Deuteronomio 11, versículo 10, antes de que entraran a la tierra. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto. Y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Así que Dios, fiel a su juramento, los introdujo en la tierra a pesar de la rebeldía y de la desobediencia de ellos. En Deuteronomio 9 y versículo 23, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco, les dice Moisés, ¿verdad? En el Salmo 78, versículo 54, los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Santísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Y una vez en la tierra, se siguieron rebelando contra Dios, convirtiendo en desierto la tierra deseable y haciendo abominable la heredad que el Señor en su fidelidad les había dado, y que era la heredad del Señor. Zacarías 7, 14, es muy cortito, dice, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Bueno, esto es un poquito de comentario al primer capítulo de Jeremías, ¿verdad? Pues tenemos la lectura, ha sido de 30 capítulos. En el capítulo 2, así dijo Jehová, versículo 5, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. El versículo 12, que se ha compartido. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y en el versículo 17, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor de ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Pero es algo tan fuerte, ¿verdad? Las aguas del Nilo es el mundo. Y si ven las aguas de Asiria, es la soberbia de la ciencia, ¿verdad? Todo esto, bebes esto, y Dios que te está dando la vida no quiere saber nada de él. Es espantoso lo que está haciendo el hombre, ¿verdad? Y claro, si ya lo hizo en aquel tiempo, ahora que tienen tantos chismes y tantas cosas. En el versículo 31 de ese capítulo dice, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Y cómo el Señor les va diciendo una vez, otra vez, otra vez, otra vez? Tantos años repitiéndoles cosas, poniéndoles ejemplos. Capítulo 3, versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahora Dios sigue llamando paciente, continua e insistentemente al arrepentimiento, a la conversión a Él y anunciando lo que en su poder y fidelidad, por pura gracia, hará con ellos al final de los tiempos. Esto es algo tan hermoso porque sale lo del final de los tiempos en este libro, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús se siente en el trono en Jerusalén en su reinado milenial. Jeremías 3, 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Versículo 19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Pero para que ese tiempo llegue, Israel ha de pasar por el tiempo más angustioso de su historia, y no solamente Israel, que ha de ser aborrecido y atacado por todas las naciones, sino que todas las naciones, toda la tierra, ha de recibir el juicio, el derramamiento de la ira del Dios único, santo y eterno, a la segunda venida del Señor Jesús. Y esto lo tenemos ya declarado por la palabra de Dios. Y tan maravilloso, ¿verdad? En Jeremías 4, fijaos cómo lo va describiendo poco a poco y nos lleva al final de los tiempos. Y versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Versículo 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra. Versículo 22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Y a los cielos y no había en ellos luz. Es tan hermoso porque cuando dice miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, está usando unas tres palabras hebreas que están en Génesis 1. Y es lo mismo. Miré a la tierra y aquí que estaba tohu babohu. Y vamos a Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba tohu babohu. Es decir, es como volver a ese tiempo por el juicio de Dios, ¿verdad? Miré a la tierra, pero ya es porque Dios va a destruir toda esta dimensión geofísica de la tierra, ¿verdad? Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por eso se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Dios no encuentra ni un solo hombre que haga justicia, que busque verdad en todo su pueblo, ni en los pobres e incultos, ni en los poderosos y eruditos. Se ha compartido también esta noche, ¿verdad? Capítulo 5 de Jeremías, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas y ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré pues a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. El Señor conoce y testifica que todo su pueblo le ha negado y que desde las más altas instancias instituidas por él mismo, que eran los profetas y los sacerdotes, hasta la totalidad de la masa del pueblo estaban de acuerdo en la prevaricación y en la apostasía. En el versículo 7 del capítulo 5, ¿cómo he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Versículo 11, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, os he dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Versículo 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis?, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Versículo 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ahora es un misterio el endurecimiento, la obstinación y el empecinamiento de la voluntad del hombre contra su creador, su sustentador y su instructor. Cuando el corazón del hombre se cauteriza, sus oídos se cierran a la voz del Señor. En Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también, y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Así que cuando la conciencia se ha cauterizado y el oído se ha cerrado, solo queda el egoísmo, la estrategia para medrar y conseguir cada uno sus propósitos sin ningún temor, es lo que hoy estamos viendo. El tema es alcanzar el éxito que se propone, y los que están en lugares de autoridad sobre el pueblo profesante de Dios solo anuncian alabanza, paz, éxito, prosperidad, bendición de parte de Dios sin vergüenza alguna. ¿Suena esto hoy? Es lo que estamos oyendo continuamente. Da cosa cuando hablo con Juan, me cuenta cómo están pasando las cosas, cómo las ve él allí en Argentina, y que es algo exactamente lo que dice aquí. Y solo hay líderes que se forran de dinero, pero se forran, se hacen millonarios, multimillonarios, a costa del Evangelio. Y es lo mismo que está aquí, ¿verdad? Pero claro, anuncian alabanza, paz, éxito, prosperidad, bendición de parte de Dios para todos los que vayan y les den el dinerito, ¿verdad? En esas circunstancias Dios les llama, tanto entonces como ahora, a detenerse, a considerar sus caminos y volverse a las sendas antiguas, al buen camino, a Cristo, pero ya no le hacen caso. Dios anuncia juicio sobre ese pueblo que se dice suyo por medio del remanente que él preservará, que preserva, pero no hacen caso alguno de las amonestaciones de los verdaderos siervos de Dios. Exactamente igual que ahora, ¿verdad? Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice que a Juan le dicen, uy, esto es muy antiguo, tú estás ahí en cosas ya muy antiguas, eso ya no es, ¿no? Y exactamente, ¿verdad? Volver a las sendas antiguas, ¿verdad? Y andad por el buen camino. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Pero Dios, el Dios fiel, preserva por su gracia y llamamiento a aquellos que él mismo ha santificado para servirle, para mostrarse como referencia y denunciar a su pueblo y llamarlo constantemente al arrepentimiento y a la conversión a Dios, como dice en Jeremías 6:27, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, y todos ellos son corruptores. Los mismos que hoy se llaman la iglesia, el templo de Dios para morada en el Espíritu, mienten. Unos estableciendo los rituales, ceremonias y cultos de adoración a las vírgenes, a los santos, y otros al hombre en su, con su conocimiento, ciencia y obras de excelencia, como base de su legitimidad, piedad y verdad. Bueno, esto es lo que estamos viendo. Leo algo más en el capítulo 7, Versículo 2. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Versículo 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, somos librados para seguir haciendo todas estas abominaciones. Como entonces, también hoy la pluma mentirosa de los escribas, los eruditos, los teólogos, los doctores y maestros, entre comillas, cristianos, ha cambiado en mentira la palabra del Señor, además de las muchas y constantes ediciones, revisiones y versiones adaptando el texto bíblico a las nociones y estándares del pensamiento actual, de la altura racionalista, de la cultura racionalista, eliminando todo aquello que pueda ofender a las religiones que son antropogénicas o generadas por espíritus de demonios contrarios a Dios y aborrecedores de Dios, como las últimas versiones y concretamente las de Wycliffe, que eliminan, entre otras cosas, toda mención del Hijo de Dios. Una Biblia. No se menciona al Hijo de Dios en ninguna página. Pues la Biblia. Lo mismo que hacían los antiguos. ¿Cómo decir somos sabios si la palabra de Jehová está en nosotros? La ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de vuestros escribas. Exactamente lo mismo. Y si no abrimos el oído, pues caeremos en la misma trampa que aquellos, ¿verdad? Es en el capítulo 8, versículo 8. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Así que solamente un poquito que avances, es tremendo como Dios está hablando, con qué fuerza, porque hay un hombre que se ha entregado a él y ha creído, Jeremías, y por eso habla con esa claridad, sabe que es Dios quien está hablando. Yo he puesto mis palabras y les hablarás lo que yo te diga. Y si él sabe que es Dios quien habla, ¿cómo va a endulzar como los escribas de aquel tiempo para que le dieran un puestecito o un puestazo, ¿verdad? En la cultura? Él hablaba exactamente lo que Jehová ponía en su corazón, pero no solo lo hablaba, lo vivía, lo sentía. Se emocionaba con el desastre que estaba haciendo el pueblo de Israel de no querer oír al Señor. Así que esos son los verdaderos siervos de Dios que viven unidos a Dios y el propio sentir del corazón de Dios está en ellos. Y cuando hablan, no hablan porque han aprendido una lección y la dicen y ponen voz de gente con autoridad. Hablan porque lo tienen dentro del corazón y lo dicen. Es Dios quien está hablando a las personas, especialmente a su pueblo, en este tiempo también, pero también a la gente, porque estamos puestos para dar testimonio del Señor. Así que el Señor se duele de la prevaricación de su pueblo y nos enseña y recuerda cuál es la verdadera y única sabiduría en oposición a la sabiduría natural del hombre, buscada por su elección de independencia de Dios, basada en su dotación, edificada mediante sus obras y exhibida orgullosa y desafiantemente y admirada por su apariencia de éxito y excelencia. Se ha compartido también esos versículos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Así que en el Salmo 147:10 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En Job 28:28, Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. En Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En Isaías 66, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que la imposibilidad de agradar a Dios mediante el cumplimiento de la ley, la total impotencia del hombre para guardar los mandamientos de Dios, la función de la ley denunciando y condenando a los transgresores, que somos todos y cada uno de nosotros, de la raza de los hombres. Y en Jeremías 11:3, y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Y más de 800 años antes, en Deuteronomios 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y todo el pueblo dirá amén. Y en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. La santidad y fidelidad de Dios amonestando al hombre y administrando el castigo conforme a toda su palabra a los que no se arrepienten. Así que en Jeremías 11 nos habla de eso y dice, versículo 7, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y que tenemos la irreversibilidad de la elección del hombre en sí mismo, la incorregibilidad, la condición de depravación, más allá de toda posible recuperación del hombre natural. Y tenemos el remanente, conocido, santificado y ordenado por Dios antes de su engendro, por gracia soberana, en medio de la atmósfera de apostasía del pueblo de Dios, su alimentación, su comer, la palabra del Señor, su gozo, deleite y plenitud en él, su separación, su santificación de la sociedad pecadora, su soledad aún entre los que se llaman pueblo de Dios y la indignación de que los llena el Señor ante la atmósfera envolvente de desobediencia, hipocresía, prevaricación y apostasía, su comisión de denunciar los pecados a ese pueblo. Jeremías 15, versículo 16, y ya termino con esto. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Después el Señor le advierte que cuando oiga el pueblo estas palabras que él ha puesto en la boca de Jeremías, pues le dirán, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? Y así, ¿verdad? Y como nos habla también del final de los tiempos, como Israel tiene que pasar por ese tiempo, en el cual ya empieza a sentirse ya el aborrecimiento de todas las naciones, excepto alguna excepción pequeña, aborrecimiento contra Israel, culpándole de lo que hacen los palestinos contra ellos y culpándoles el mundo a Israel, ¿verdad? Pues tiene que llegar a su máximo exponente y tiene que ser aborrecido y perseguido hasta que vendrá el Señor. Vendrá el Señor ya en juicio. Primero nos llevará a nosotros con él y después vendrá, después de pasar esa semana 70 terrible, que ya se está todo como empezando a manifestarse y queda poco, ¿verdad? Pero bueno, será cuando el Señor lo ha dispuesto exactamente, ni un segundo antes ni un segundo después, porque todo lo ha ordenado él y toda la existencia está delante de aquel que habita la eternidad. Todo está desnudo delante de él. Así que qué maravilloso poder leer la palabra del Señor, poder ver vidas como la de Jeremías, ¿verdad? Y le dijo el Señor que no orara ya por ese pueblo, había ya pasado la línea de no retorno, ¿verdad? Le dijo el Señor que no tomara esposa ni tuviera hijos, porque iban a ir todos al degolladero. Y pasó así, ¿verdad? Y Jeremías estuvo solo, obedeciendo al Señor y recibiendo el daño del pueblo, como cuando lo mandó a azotar el sacerdote, como cuando lo metieron en la cárcel, como cuando lo metieron en... Es decir, cuando emplearon todas sus armas de honestidad, justicia y, según ellos, para dañar a Jeremías, pues poniendo los pies en el cepo, azotándole, porque Dios estaba en él. Y él dice, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. Pero llegan momentos, y lo hemos leído, en que Jeremías dice, maldito el día que nací. No va contra el Señor, va contra su vida. ¡Qué mal estoy en este mundo! ¿Verdad? Solo les estoy derramando el amor de Dios y solo me aborrecen y solo... ¿Para qué he venido yo? ¿Verdad? Pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y sigue adelante, y sigue adelante hasta el final. Y se lo llevan a Egipto al final, cuando ya se ha cumplido lo que él les dijo. Y ha sido deportado el pueblo y todavía los que quedan se lo llevan a Egipto. ¡Qué vida tan hermosa esto es! ¿Quién es dueño del universo? ¿Quién es digno de que vivamos para él? El Señor. Y todo lo demás es mentira. Mentira, es decir, mentira que no existe. Que lo borrará el Señor, lo quemará todo. Así que qué bien que podamos estar como Jeremías, oyendo la voz del Señor y dispuestos a que el Señor hable en nosotros. Es así. Así es, decía Pablo, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Cuando se llega a esa sencillez de creer del todo al Señor, no es más que creerle, entonces el Espíritu de Dios inunda por completo y sana de todo mal, de todo egoísmo, el corazón de esa persona. Y entonces esa persona sabe que es igual lo que le digan. Está derramando el amor de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios sobre las gentes que no se convierten. Bueno, la palabra dice, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Así que los que se salvan, pues al oír la palabra y el testimonio de nuestras vidas, entrarán en la vida. Los que se pierden estarán sin excusa delante del Dios infinitamente santo, porque habrán visto la vida de Cristo en sus siervos y habrán oído la palabra en las personas de sus siervos. Es una vida maravillosa, maravillosa. Y podemos estar sin fuerzas. Toda nuestra fuerza es el Señor. Y podemos estar sin capacidad, pero toda nuestra capacidad es el Señor. Y eso es algo tan maravilloso. Uno puede irse a dormir siempre confiado en Él, en los brazos del Señor, y despertar confiado en Él, dispuesto a hacer todo lo que el Señor ha ordenado para uno. Este es nuestro Dios. Y qué maravillosa su palabra. Gloria a su nombre.